Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, podcast de Headbangers. Este es el capítulo número 65. Mi nombre es Hugo García, estoy acompañado por Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A quién lo trajimos? Casi específicamente con una misión, ¿no? Que ahora la vamos a estar revelando. Y también estoy acompañado por Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías?
Todo bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, muy ricas las medialunas que trajiste.
Gracias, gracias. Me debo a mis compañeros.
Bueno, saben ustedes que hay una nueva Headbangers en la calle, pero tal vez algunos de ustedes no lo sepan, así que les voy a recordar que Opeth, Ghost, Lamb of God y Soulfly son los artistas que podemos ver en la portada de este nuevo número de la revista, es el número 93. Además tiene notas con Cold Chamber, The Darkness, Zakk Wylde y Dan Lilker de Nuclear Assault y otras tantas bandas, póster de Bullet for My Valentine, bueno, además los contenidos de siempre, ¿no? Las reviews, desde el Pogo, el Scream for Me, el Head Files, las noticias, etcétera, etcétera. La foto de tapa también, que este número es Nevermind de Nirvana, una historia bastante interesante sobre cómo se hizo la foto que ilustra la portada de ese clásico de los 90.
¿De qué película salió la tapa? O sea, inspirada en qué, porque parece un póster de Need for Speed, algo así.
No, todo el mundo dice que es una onda Rápido y Furioso.
Ah, ahí está eso.
Pero juro y perjuro que la verdad ni miramos ninguna ficha de Rápido y Furioso. Calculo yo que tiene que ver porque están como en diagonal las fotos. Pero no, está inspirada en un par de afiches de películas asiáticas. No sé si son chinas, japonesas o qué, que tenía ahí guardadas y siempre dije, algún día tendríamos que hacer algo así. Le comenté, le pasé las referencias a Christian Treffney, que es el encargado de diseñar la tapa de Headbangers. Le gustó, probamos, quedó, se imprimió y acá la tenemos en nuestras manos. Así que la pueden conseguir en los kioscos de diarios.
Número variado.
Súper variado. Sí, porque mira, tanto Opeth como Lamb of God, como Max, Cabalera de Soulfly, todos fueron tapas de Headbangers. Y Ghost estuvo destacado en varias tapas.
Zakk también.
O sea, cualquiera de esos cinco podría haber sido tapa, pero bueno, elegimos meter a todos, así que esperamos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Mientras tanto, River se pierde un par de goles.
Al que no le está yendo bien es a Saviola, que está por el piso.
Está flojo, Saviola. Pero bueno, acá no vinimos a hablar de Saviola, ni de las... casi digo empanadas otra vez. Ni de la medialuna que trajo Matías, ni de la tapa de Headbangers. Vinimos acá para hablar de Ghost, que tiene nuevo disco. Se llama Meliora. Siempre lo pronuncio mal, pero es así. Y lo trajimos a Maxi Marín porque sabemos que no es el más adepto de Ghost, así que como a Matías y a mí nos gusta Ghost y a él no tanto, o más bien no le gusta.
Para nada.
Queríamos tener un contrapunto y escuchar el disco en tiempo real, en vivo y sin...
En su totalidad, sin interrupciones.
En su totalidad y sin interrupciones. Así que Matías, cuando querés le podés dar play y vamos a escuchar este tercer disco de estudio de Ghost. En realidad es el cuarto lanzamiento porque había un EP de covers. Maestro, cuando usted quiera.
Adelante.
Ay, qué miedo.
Ya empezamos así.
Lo hace King Diamond y estás en bolas, dale.
Hay que ponerle picante a esto.
Bueno, es Spirit, que es una especie de intro, al menos los primeros segundos, y después arranca una canción que para mí también es medio
es
intro.
Es como un track introductorio, como el primero de Infestisumo.
Algo así. Esto, ¿sabes que en la gacetilla de la banda lo comparan como con como un instrumental inspirado en Ed Wood, la película esta de Tim Burton? Pero a mí, ¿sabes qué? Me sonaba algo y me puse a buscar y es una serie vieja inglesa que se llamaba Doctor Who.
Sí.
Que comenzaba con algo muy parecido. Así que me parece que se lo afanaron de ahí. Igual una pavadita, ¿no? Bueno, Spirit es este tema. Maxi se trajo anotaciones. Es la primera vez que Maxi se pone tan profesional, ¿no?
Escuché muchas veces el disco, ¿eh?
Alimentado por el odio está.
Bueno, la primera diferencia entre este disco y el anterior es que es mucho más corto, ¿no? 41 minutos dura.
Quizás por eso lo escuché más, decís vos.
No sé, yo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Mientras lo vayamos escuchando, pero creo que el tema de la duración es bastante importante, al menos para mí, en el resultado final del disco. Y 10 minutos más que el primero dura. El primero era cortísimo, media hora.
Como Raining Blood.
El disco, según ellos, es...
Dale play, Matías.
Según ellos, es una obra futurística o futurista.
Para lo que venían haciendo.
Claro. Sí, sí, no es como Fear Factory, ¿no?
No, no, está claro.
O sea, es este retrofuturismo, digamos.
Sí, o sea, comparado con Infestizuma, que estaba como en la edad del Renacimiento, una cosa así.
Algo así. A mí todas esas cosas, la verdad, me importan tres carajos. Voy a ser sincero, nunca, toda la onda de los conceptos nunca me interesó para nada, ¿no? Y la letra habla sobre un viaje alucinógeno que te lleva a las esferas de los demonios, guiado por una musa verde.
Se fue un porro, papá.
Hay que buscar un laburo, ¿no? Digno, amigo.
Parece algo así. Bueno, para mí este, no sé para ustedes, pero para mí es, junto a otro más que después lo vamos a escuchar, es
lo más flojo.
Es lo más flojo del disco.
Fulerísimo. Sí. No es para arrancar encima el disco.
No, para nada. Por eso me imagino, dado que gente bastante calculadora lo habrán pensado como una especie de intro, de ponerte en clima, algo así. Yo ni en pedo empezaba con este.
Bueno, pero capaz que tenga que ver con el show en vivo, porque recordemos que la idea era que este fuese un disco más ambientado, más orientado en realidad al show en vivo de la banda.
Sí, sí, hay partes que me imagino esas cosas, pero...
Sí, yo también.
¿Sabes qué parece este? Medio como un tema que lo ponen antes de que salgan a...
¿La banda?
Sí, sí. Algo así parecería.
Yo me los imagino esto tocándolo en vivo, ¿eh?
Puede ser, puede ser.
Me los imagino porque nunca pienso ir a verlo, ¿no? Salvo que me toque en algún recital. Como,
ojalá que
como
vengan de
la suerte.
Ojalá que vengan de soporte de King Diamond.
No, en este, acá es capaz que venir King Diamond soporte de ellos. Yo tengo tanta suerte.
Todavía falta para eso. Un par de años falta. ¿No? En un par de años ya puede ser, pero todavía no. Este me recuerda más a Infestizuman, ¿eh? Este tema. Que no es tan directo. Por el resto del disco me pareció más cancionero.
Para mí este
que
es un claro ejemplo de algo que voy a repetir a lo largo de las canciones. Y es algo que, bueno, a ustedes el otro día en una especie de...
Perdón, ¿quién hizo esto?
Yo no.
Ah, no, fui yo. Seguimos, no pasó nada. Dale.
Hablamos de una medialuna que quedó mutilada.
Sí. Una de las cosas que más detesto con el tema de las comidas es la gente que corta la factura al medio.
Sí.
Me pone muy nervioso. Sí, aparte porque después te terminás comiendo la otra mitad. O sea, bueno, encima ensucias el cuchillo. Bueno. Algo que voy a seguir repitiendo a lo largo
del
comentario, sí, algo que ustedes ya saben, porque en una especie de boludez entre nosotros les fui mandando la review a medida que iba escuchando el disco por primera vez. Y que este tema, Spirit, para mí es un claro ejemplo de algo que es lo más flojo de la banda, o de lo que a mí menos me gusta de la banda.
Me lo imagino.
Que son las melodías del cantante. Para mí claramente lo más flojo del disco son las melodías. Bueno, lo voy a ir diciendo a medida que me parezca. No, digo, este tema es un claro ejemplo en donde no le encuentro lograda la melodía a la canción.
A mí creo que el mayor defecto de esta canción es la duración. Digo, porque para hacer una introducción no necesitas 5 minutos.
Pero sácate pensado... que es una introducción.
Yo lo veo concebido como eso. Hay que ver en realidad después, preguntarle si es así. Pero...
Es un tema distinto al resto del disco, así que me suena por eso tal vez. Igual, si no te gusta esta melodía, no pasa nada, porque el resto del disco no tiene mucho de estas melodías, ¿eh?
No.
Las vamos a ir escuchando, así que...
Ya estamos terminando, así que si
estamos terminando, dejamos de remar. Bueno, y ahora sí, para mí empieza acá el disco, ¿no?
Ahora sí, esto me lo reimagino.
Y entonces, sí. Y Maxi cruzado de brazos ahí en un costado.
No,
enojado.
En casa. O el horrendo teclado. Parece Nintendo para oligofrénicos, horrendo.
No es una guitarra esto.
Horrendo. Es un teclado, amigo.
Me pasó igual de eso de no distinguir bien si es un teclado.
Buena. Juegan con los sentidos. Mamá.
¿El riff de bajo tampoco te gustó, Maxi?
Sí, la intro de bajo está buena.
Sí.
¿Te suena algo? A mí no. Pero algo debe ser, seguro.
Y a algún lado lo han afanado.
Este riff me suena algo que escuché. Ese fue uno de los
Es efectiva esa frase. Termina el disco y te queda esa frase así. Que me encantaría que le pase a la banda, que es un largo camino hacia abajo, ¿no? Pero bueno.
Según ellos están inspirados en Led Zeppelin en este tema. No entiendo, no entiendo muy bien por qué, pero bueno.
Me gusta. Fue el segundo adelanto ese, ¿no?
Este tema, según la banda, está ideado para que lo escuches con el estéreo del auto al par.
Meo.
Y la letra tiene que ver con los clásicos cuentos entre Icarus. No hagan chistes.
No.
Y Lucifer.
Y de Bene.
¿Esto no te gusta, Max?
Inofensivo. Inofensivo. Está bien, no te digo si es una mierda. No, pero no me produce nada. Sinceramente no.
El arte de tapa de este simple que salió, que no sé si la vieron, que era como papa volando en un cielo amarillo. Sí. Está inspirada en la película Brasil, que es algo que suelen hacer de inspirarse.
Y vos no me habías dicho que en el primer adelanto, que es el tema que sigue, estaba inspirado en Metrópolis, ¿era en la película? ¿Puede
no,
ser?
La tapa del disco.
¿Y el simple en qué era? El de Sirice. ¿No estaba en una película?
En el silencio de los inocentes.
Ah, ¿viste?
Que es la cara a mitad.
La mitad cara de papa y después de cara de papa. De una chica.
¿Los anteriores discos también tienen cosas así relacionadas con las películas?
Sí, la etapa de Infestisuman era...
La defunción privada, me muero.
De Amadeus, creo.
Amadeus.
Siempre películas así medio... De culto.
La incidencia de los inocentes que tiene.
Salvo esa, sí. No, esa es...
Se vendieron ahí.
Sí, la verdad.
¿A ustedes les gusta esta canción?
A mí me gusta mucho, sí.
¡Hey! ¡Hey!
Y Maxi sigue cruzado brazos, sí. Tendría que ser un show que sea Amorphis, Ghost, King Diamond. Entonces claro. Estás obligado a comértelo sí o sí.
Totalmente.
No, igual. Los Ramones. Cuando vinieron lo podría haber evitado y los vi, o sea. Quería confirmar mis sospechas.
No en las mejores condiciones, pero bueno, es otro tema.
No, el show de River fue malo. Bah, yo lo vi desde la popular, imagínate.
Ya en este tema hay. O sea, se muestra una de las constantes del disco, es que suena más pesado que lo anterior que hizo la banda.
Que Infestisuman, decís vos. Sí, a mí no sé si más pesado o menos
desde
pesado.
El sonido, al menos.
Me parece más, sí. Hasta más rockero, te diría. Bueno, y este Sirice es el. Fue el primer corte. Hasta ahora el único que tiene un video oficial, digamos. Porque este disco tuvo 4 adelantos. A mí me pareció demasiado, ¿no?
Antes, sí, casi la mitad
antes
del
de
disco.
Que salga.
Un disco que tiene 8 canciones, sí, pues, sacando las.
Sí, sí, 2 instrumentales, cortes, ¿no?
Sí. Ni en pedo.
Por ese lado, digamos, este es el primer corte.
Está buena la intro, me gustó la intro.
Y la explicación que da la banda, creo que coincidimos
garpa,
todos
amigo.
Es que la idea
todos los
era
chicos
hacer
saltando
una canción de Doom. Dale. Ponele un poco de pilas, Maxi, también. La idea, no, es así. La idea era hacer una canción de Doom y no tenía estribillo. Acá te estoy dando el pie para que hagas tu chiste, ¿no?
Claramente. Bueno, lo vengo sin saber toda esta historia. Yo se lo marqué a Matías cuando me pasó el adelanto.
Déjame terminar. Después le agregaron el estribillo y dice, y la verdad nos terminó quedando una power ballad.
Tampoco lo veo como una power ballad, pero.
No, porque es demasiado pesada para ser una power ballad, ¿no? De hecho, escuchemos este riffazo.
Es uno de los riffs más pesados del disco.
The Ghost en general, me parece.
También.
Y sí, no son tan veteranos como las cosas que te gustaríamos. Escuchame una cosa, el primero no era tan pesado.
¿El primer disco?
Opus Eponymous. Lo que pasa es que era una producción más básica también.
Por eso me refiero a que desde la producción sí. Se nota la pesadez. Capaz que tiene que ver con esto de que está ambientado más cerca en el tiempo o alguna de esas boludeces.
O tener más plata, ¿no?
Y también, también.
Hacer sonar las cosas más parecidas a lo que vos quieras. ¿El video lo viste, Maxi?
No.
Mejor.
No, porque no me gusta Go. No, sí, la ni verdad. Siquiera, no miro videos ahí. No, no.
Es como una especie de...
¿En qué está basado, Matías? Contame.
En otra película.
Sí,
ahora no
Carrie.
Me acuerdo. Carrie era.
¿En cuál?
Carrie. Carrie, la novela de Stephen King.
Esa de Stephen King, claro.
Claro. Está como un concurso de talento de nenes y...
¿Son los fans de Ghost?
Hacen de Ghost.
Claro.
O sea, Papa Emeritus es un nene.
Bueno, con respecto a este tema, se lo dije a Matías...
A ver.
Se lo dije a Matías cuando me pasó el link para escucharlo, creo, alguna cosa así, no
un
me acuerdo.
Un mes antes de que incluso dijeran cuándo era los cómo iba a ser el disco.
Algo así, bueno, y me dijiste, y ahí fue el que me sonaba El silencio de los inocentes, en una película. Le dije, me gusta la intro, el riff es bueno, tendría que ser el tema del año, y me parece que nuevamente eso de que le pusieron el estribillo, me parece que el estribillo es efectivo, pero me parece que podrían haber hecho algo mejor y tener un tema... redondo, pesado, ganchero por todos lados, porque encima hasta tiene buen solo, me gusta el solo de la canción. Pero está bien, es uno de los momentos que destaco del disco, pero me parece que con ese riff, que es muy bueno, podrían haber hecho algo mejor.
A mí me pasó de que al principio mucho no me terminaba de cerrar, me gustaba, pero no era, me voló la cabeza. Pero después como que en el contexto del disco suena mejor. O no sé si me habré acostumbrado, porque es la canción que primero escuchamos.
Claro. A mí eso me pasó con casi todo el disco. La primera escucha dije, más o menos. Y después me fue gustando más. Y cada vez más. Hasta que en un momento me di cuenta que ya podía diferenciar todas las canciones.
Claro.
Individualmente.
Individualmente. Y que para mí claramente había canciones que eran superiores a otras. Y tanto From the Pinnacle to the Pit, que creo que ni lo mencionamos, que fue el track anterior, y este Cirice, me parece que son dos de las canciones que más me gustan.
Es bueno el sol.
Bastante melódico para sí. Lo que suelen hacer ellos, ¿no?
Bien, Nameless Mongo estuvo inspirado.
Y esta como la marca registrada, ¿no? El tecladito de Iglesia. Ustedes no pudieron leer la nota todavía.
No.
Pero la nota que hicimos con un Nameless Goal, que es el mismo Nameless Goal con el que siempre hacemos la nota, que ya me di cuenta que hablo más con él que con una gran parte de gente que tendría que hablar más seguido. No hagamos nombres. Le pregunté si él creía que la calidad de las canciones podían influir en el crecimiento de la banda, digamos, de una manera como debería ser, ¿no? Se supone que una banda tendría que crecer o decaer en su popularidad según la calidad de sus canciones. Bueno, no, es una respuesta bastante larga la que dio. Y yo me pregunto si con un corte como Ciris, Ghost, puede, digamos, ganar más gente de la que ya de por sí ganaría por sacar un nuevo disco,
claro.
Por hacer un millón de notas, por el video y por toda la difusión que tiene una banda nueva cuando saca un nuevo material discográfico. Una banda que tiene bastante apoyo de parte de su sello, ¿no? No sé si pudieron ver que hicieron unas... Es como que cada noticia que da la banda ya no es una gacetilla de prensa, sino que hay un video con una señora bastante mayor dando como un discurso. Está todo bastante bien pensado, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas medio inentendibles del disco, que tiene dos tracks que duran un minuto aproximadamente. Este se llama Spoxonat y es como un interludio.
No llega ni al minuto de duración.
55 segundos, sí, una pavadita. Y según dice el grupo, esto es la primer parte de una canción que se va a llamar Rats, de la cual vamos a estar escuchando dentro de un par de años. Así que me imagino que en el próximo disco habrá un tema que se llamará Rats.
Y esta será la intro.
Y esta será la intro.
Una boludez.
Sí, no sé. No tiene mucho sentido, ¿no? Anunciarlo. De última, cállatelo. Y ahora viene el track más raro del disco.
Más controversial.
Sí, que yo pensé que todo el mundo le iba a bardear por este tema a Ghost. Y los comentarios que vi en Facebook son bastante favorables.
Sí.
Me sorprendió, sinceramente.
Vomitivo arranque.
Sí, al comienzo a mí no me gusta nada.
A mí me re gusta la canción.
A ustedes ya le hice 50 veces el chiste, pero lo voy a hacer una vez en el podcast. A mí, cuando empieza a cantar, me recuerda a Sabrá tu novia, que escuchamos Morris ahí.
¿Ahora?
Ahora.
A ver, tendrás que hacer el mashup en algún momento. A mí me parece que es una de las canciones que va a quedar como...
Sabrá tu novia que escuchamos Morris.
Es verdad.
Clásico de Ghost. Futuro clásico.
Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
Si bien dije que el arranque es vomitivo, creo que es la canción que más me gusta del disco. Lo dije.
¿Cuál?
Esta.
Sí.
Heath. Estamos hablando de Heath.
Justamente porque para mí lo peor que tiene la banda...
¿Vos decís que empieza muy mal y después se pone bien?
Empezó el tema y dije... Le quería pegar a la computadora. Y empezó a cantar el chabón y dije, ves, esta melodía me gusta, está lograda. Y en el estribillo explota la melodía, cierra el tema. Me parece claramente lo mejor del... Uno de los dos temas que más me gustaron del disco. Este es un muy buen tema. ¿Por qué es controversial? Si no es una banda...
Es una banda...
No es Morbid Angel.
Pero nunca habían hecho un tema así. Así.
De hecho,
pero
esta es una canción que nunca fue pensada para la banda. Es una canción que incluso es de 2007.
¿De qué? ¿Que es un proyecto del cantante?
Sí. Y la historia, bueno, yo la cuento en la Headbangers, pero básicamente es una canción que no la iban a sacar y que Selim de la banda Devil's Blood le decía, la tenés que sacar para Ghost, la tenés que sacar para Ghost. Bueno, finalmente Selim se suicida hace un par de años. Bueno, el año pasado, 2014, sí. Y como una especie de tributo le terminan haciendo caso. Y yo creo que probablemente sea uno de los tracks más recordados del disco de acá
yo
en el futuro,
sí.
Más allá de que prefiero otros, ¿no?
Además, es un tema medio que con una melodía media pop. El pop es una parte importante en la banda. O sea, me parece como que saca a relucir algunas influencias de la banda que cualquiera que estuviera al tanto ya sabía. O sea.
Además, es el típico track que les abre la cancha para después seguir haciendo cosas distintas. De hecho, ahora iban a hacer una mini gira Unplugged en Estados Unidos.
Sí.
Y esas son todas cosas que suman a la propuesta musical.
Ahora ahí me hiciste acordar algo, que yo a mí Festizuman no me había gustado mucho. O sea, me parece irregular, me parece que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no?
¿Hoy decís eso o en su momento?
No, en su momento y hoy sigo pensando lo mismo.
Algunos
temas en vivo me parece que garpaban más que en el disco. Pero lo que más me gustaba de Festizuman era que les había abierto el juego y que este disco podría haber salido para cualquier lado. Y me parece que en cierta manera trataron de recuperar, y hasta ellos mismos lo reconocen, el espíritu un poco del primero, de hacer algo un poco más cancionero y más enfocado. Entonces, como que digo, medio que se perdió un poco el sentido de Infestizuman. De hecho, ¿cómo te imaginas un próximo disco de Ghost? Yo me lo imagino más o menos en esta onda. Y es como que ahí se empieza a achicar otra vez a dónde puede, digamos, para dónde puede disparar la banda. Con un track como este, justo, bueno, te puedes orientar un poquito.
Pasa que también vos decís, el próximo disco puede estar orientado en esta onda. Pero este es el único tema de los 8 temas, por así
decirlo. No decía en esta onda, digo en la onda de este disco.
¿Me entendés? O sea, si el próximo, que el próximo tema, el próximo disco basado en la noche de ese tema es así, no me parece.
No, digo, es como que, o sea, ahora ya tenés 3 discos editados, más o menos podés encontrar una fórmula Ghost, más o menos, digo. Y con Infestizuman se hacía un poquito más rara.
¿A vos te gusta el tema?
Me pasa medio como a vos, la primera parte me parece horrible y después sí, está bien.
Ahora, yo te hablo los primeros 20
como
segundos.
Sí, después. Como track entero y yo prefiero
me gusta,
otros.
Algo como lo que viene ahora.
No exactamente, pero me gusta así, más en esta vena. Este es Mami Dust. No tiene nada que ver con las madres, sino con Mami de Momia. El tema polvo favorito
de Martín.
Esa es una especie de Seek and Destroy versionado por Ghost, ¿no?
Estos tienen dos violas, ¿no?
Sí.
Sí, tienen.
¿Qué grabaron con media, boludo? Qué hijo de puta. Malísima la marcha.
¿Lo tenías preparado?
Malísimo.
No,
sí,
obvio. La hoja.
Lo escuché.
Hace stand-up, Maxi, ahora.
No me gusta para nada este tema.
¿Te molestan los teclados?
No.
¿Te recuerdan a Purple y no querés que los...
nada. No, no. De hecho...
que los corrompan.
Es algo que tengo anotado de uno de los temas que ya pasaron. No sé si es que no le presté atención a los discos anteriores o no me había llamado la atención. Que hay un laburo así bastante interesante en los solos entre las violas y los teclados. Y queda bastante bien. Le da... cuando están usados los teclados en esa... con esa intención, me gusta cómo queda. Después hay momentos como lo que te dije antes, que los teclados para mí son de juguete, no pasa nada. Y este tema no le encuentro la vuelta en ningún momento. Tiene marcha, pero me parece inofensivo.
Esta canción había sido ideada para Opus Eponymus. Bueno, finalmente quedó afuera y la terminaron incluyendo acá.
¿Pero por algo en especial?
Ahora lo llamo y le pregunto, ¿no? Toda la información que tengo es esa. Y el anterior, He Is, el tema este controversia entre comillas, originalmente se llamaba She Is.
¿A ustedes les gusta esta canción?
No,
esta,
me molesta.
Esta parte ahí.
La parte de Mami Dust no me gusta. Después el resto sí.
Típico tema que te das cuenta que se quieren hacer los pesados y no va, amigo. No le sale.
A mí no me parece.
Sí. No es muy pesado. En realidad es más
esa marchita, sí, no le queda.
Habría que ver en realidad cuál es... o sea, si todos los temas son así de viejos o algo así. Porque a veces pasa que los temas que son más viejos en general no quedan muy bien o se notan que no están compuestos en la misma época que se hizo el disco.
No, pero yo calculo que este solo debe ser viejo y his, bueno, pero ni siquiera era de Ghost.
Bueno, pero también que tendrá 5 años, tampoco que lo compusieron en el 43 y vino el peronismo, lo escondieron, después vino seamos buenos, hace 5 años.
Llegaron los milicos, andamos movidaste.
Claro.
Viéndolo en Plaza de Mayo, la...
Claro.
Yo decía que el Mami Dust no me gustaba, pero es la típica pelotudez que termina el disco y se te queda grabada
y se te repite.
Son cosas que están planeadas a propósito para mí. Y yo repito, habría que ver estos temas en vivo, porque para mí esto todo está basado para tener una producción.
Sí.
Para que te compres el DVD.
Claro. Pero todo, o sea, todos los discos habría que verlos en vivo en realidad.
No,
o sea, eso,
pero hay discos que no les imaginás cosas. Que se llama directos, esto como da para que todas estas canciones pues en vivo tengan un aditamento.
¿Vos pensás que este tema lo van a hacer en vivo? Yo creo que no.
No me interesa. Me importa tres pelotas. Si sale una momia vestida en polvo, me chupa bien las bolas.
Ya terminó, Maxi.
Bueno, el que viene ahora es uno de los temas favoritos de Maxi, seguramente.
No el tema en sí.
De hecho, yo este disco lo tuve una semana antes de que se filtre, ¿no? Sí. Y le mandé por WhatsApp a Maxi este pedacito del riff. Escuchemos.
Sí, un cachito más. Qué grande Richie, ¿eh? John Lord.
¿Y qué dijo Maxi?
Ian Pace.
¿Le dijiste de qué era?
No.
Ah.
Decía que le gustaba.
Sí. 1984, Inglaterra.
Más que Purple, me suena más a Spiritual Beggars, pero versionando aparte,
claro,
¿no? O sea, y termina todo lo mismo. Claro, sí.
Es Perfect Stranger. Es de ese disco de Purple, ¿eh? No es ni de los 70s.
Sí. Acá ya cambió, ¿no? Pero este en vivo sí va a agarpar este, ¿eh?
Majesty se llama.
Majesty.
Claro, bueno, es uno de los temas que tocaban en vivo cuando sacaron el primer adelanto. Después tocaron en vivo al otro día y tocaron 3 temas nuevos más.
No me gusta mucho eso, ¿no?
A mí tampoco.
Es el track número 7.
Para mí, perdón, me encanta la intro, Purple a pleno, me encantó. Después pero... el tema de Falta. Está bien igual, está bien. Pero con esa intro merecía otra mejor resolución.
Para, es una constante que, bueno, salvo el tema anterior, todos los temas son en general así, más a medio tiempo que algo más acelerado o más marchoso.
Sí, no es una banda de tener muchos temas rápidos, ¿no?
No, pero es como bien marcado.
Le falta un You Suffer, si vos.
Yo no estoy de acuerdo con Maxi, me parece que está bien las melodías. A ver, si ya no, a ver, si no te gusta la banda de la banda, bueno, pero mira esta parte, por ejemplo. Está bueno. Está bueno, si no te gusta, bueno. Muchos de tus comentarios me recuerdan a mí hablando de Thin Lizzy.
Mira, ¿por qué?
Y porque a mí no me gustan las melodías de Phil Lynott. Y reconozco que soy yo el del problema.
Acá falta que Maxi reconozca su problema.
Y no se trata de que yo reconozca mi problema, sino que hay bandas en donde los motivos por los cuales son conocidas, a la vez me parece que musicalmente ese es el punto flojo de la banda. A mí me pasa esto con estos pibes, y no sé, y hubo bandas recontra exitosas como, no sé, cambiando nada que ver el destino, ¿no? Limp Bizkit. Banda más para acá que, no sé, Devil Driver. Que el motivo, los chavales por los cuales eran reconocidos, los chavales por los cuales la banda explotaban, para mí eran los más flojos de la banda musicalmente. Y con este pibe me pasa lo mismo. Me parece que hay mucha parte del disco en donde las melodías de él no son suficientemente logradas para explotar las ideas que hay de fondo.
Perdóname, ¿vos te referís a la melodía o al estilo de canto, digamos?
No.
Esta cosa como medio de que parece un coro cantando.
Sí, no, la melodía, hablo específicamente de la melodía. No,
para
es
vos
que, no,
una cuestión de melodía.
Sí.
Sí. A mí me parece al contrario. Me parece de hecho una de las últimas melodías. Bandas de, no sé, del nuevo milenio para acá, ponele, que recuperó el concepto de canción. De canción así, ni siquiera te digo de 3 minutos, porque estos se extienden un poco más. Pero así de canción de que tenés verso, estribillo, solo.
Sí,
y bueno, cosas gancheras también.
Algunas lo hablamos, ¿no? Que muchas de las canciones están armadas alrededor de la melodía vocal en realidad. Por ese lado tendría sentido que lo que dice Maxi, ¿no? Que digo, si no le gustan las melodías, bueno, que no le guste
ya,
la banda.
Ya te quedaste afuera.
Este disco tiene, bueno, partes así, digamos, dentro de las canciones, partecitas más instrumentales, sí. Que supuestamente fue buscado a propósito y ya nos los había contado, casi digo el nombre, el Nameless Ghoul en la última vez que vinieron a Buenos Aires.
Ahora, ¿Nameless Ghoul no son todos los violeros?
Son todos.
Son todos.
Ah, yo pensé que el que canta es Papa Emeritus y 6 sí. Nameless Ghoul, 5. ¿Sí? Ah, bueno.
Pero Papa Emeritus no da notas. Las da un Nameless Ghoul, aunque vos pienses que es otra persona.
Estamos haciendo las cosas como el orto, boludo.
Bueno, pero ¿sabes qué? Es como, viste, Papá Noel y los Reyes Magos.
Sí, no existe. Me lo dejaste picando. Me lo dejaste muy picando.
Que, el ratón Pérez.
Que si tenés una... tenés un hermanito o un primito que no sabe quiénes son y ir a arruinarle el chiste también.
No, obvio.
Me parece que está bueno también un poco.
Y porque faltaban todas esas cosas.
Sí, jugar un poco con el misterio y todo eso. Nosotros tenemos un montón de comentarios que nos enviaron. Y que nos olvidamos completamente de leerlos mientras íbamos escuchando el disco, así que los vamos a dejar para el final, si les parece. Porque ahora no tiene mucho sentido ya.
Ya nos queda poco igual.
Nos queda poco, es un disco corto, ¿no? En realidad está bien, 40 minutos. A mí se me pasa rápido cada vez que lo escucho.
Sí.
Calculo que eso habla bien de la dinámica del disco. Algo que a algunas bandas que a Maxi le gustan mucho, le falta.
Bueno.
Bueno, esta es otro
Interludio,
sí. Y esto, te cuento, Maxi, iba a ser la primer parte de Cirice. O sea, Cirice iba a empezar con esto, pero después dijeron, para el primer corte de 7 minutos es demasiado, así que...
Estuvieron bien, buena, sabia decisión.
Le sacaron el instrumental.
Porque aparte, no me imagino la intro de Cirice, la que quedó finalmente después de esto.
Sí. Como son si como dos igual, intros.
Claro, nada que ver. Sí, pero yo hice la prueba y queda. O sea, se nota que estaba
sí,
armado.
Que estaba traqueada para esa parte.
Sí. La habrán hecho un cierrecito, claro, a esto ahora que quedó sola, ¿no?
Claro.
Pero sí.
Otro interludio.
Devil Church se llama este.
Y para mí da paso al mejor tema del disco.
Para mí también.
Mi segundo tema más me gusta del disco, sí.
¿Después de cuál? ¿De la balada?
Con la balada, los dos que más me gustan, okay, sí. Y mira, me lo anoté acá. De este en vivo debe garpar,
sí,
a pleno.
Sí.
Bueno, me imagino todo el jardín de infantes saltando, nada, no, muy bueno.
¡Hey!
Sí, con las bolsitas acá adelante y las señas atrás.
¿Sabes que no es? O sea, hay público chico, obviamente, sí, y muchas chicas también que van. Pero hay público de nuestra edad,
boludos
por la
arriba
también, ¿eh?
Mm.
Boludos con los flecos colgando. El Nameless Gold con el cable también me dijo, sí, que era su canción favorita.
Ah, ¿sí?
Sí.
Este fue otro de los adelantos con Majesty.
Sí, pero fue uno de los últimos.
Ah, antes,
sí,
de Majesty, sí, sí, que le tocaban en vivo.
No,
pero después lo sacaron tipo el track de estudio.
Bueno, es otra canción basada en un riff, dice la gacetilla del disco. Una gacetilla muy rara y muy larga, muy extensa.
Bueno, está bien, denota laburo para una banda que da dividendos, ¿está bien o no?
Está bien, sí, sí, todo juega en base,
sí,
al misterio.
Sí, me parece perfecto.
Dice que el estribillo tiene 5 compases y que la parte vocal es bastante entendible, pero lo que está pasando por debajo no es tan simple. De hecho, hay un piano, no sé si lo,
sí,
escuchan.
Queda bien.
Sí. Para mí, claramente, es el mejor tema del disco. Y espero que le hagan un video. No son de hacer tantos videos ellos.
El próximo iba a ser desde From the Pinnacle to the Peak.
Está bien. Tiene mucha marcha, ¿no? El tema.
Sí.
Me parece raro que lo hayan mandado tan al fondo.
A Craneviter, el chabón en cualquiera.
Acaba de vuelta el estribillo.
Una de las canciones del año para mí.
Bueno. Estamos empezando a decir boludeces.
Perdóname si no es el de... ¿Cómo es? ¿Thunder? ¿Cómo se llama esa banda?
Esa banda. Se hace que, lo escuchó, ¿eh?
No,
se hace
no, que lo no vi sabe hoy, de qué hablo. Que lo pusiste,
claro,
en Facebook.
Debe ser de ahí. Claro. No lo leíste la review hace Thunder. 3 números, ¿no?
¿Ese es Vivaldo?
Mirá el hijo de puta la que tira.
Ah, no, parece.
No. Volvamos a Ghost, por,
sí,
favor.
Qué bien, estoy sacando los de tema.
Está terminando Meliora. Que cuando le hice la nota yo le dije Meloria. Y me interrumpió y me dijo, no, no, Meliora.
También se la buscan con los nombres, sí, que le ponen.
Que quiere decir mejor en latín, pero en realidad no es mejor, sino es mejorando.
Meliora el nene.
Y me da la sensación de que todos los discos van a ser en latín.
Sí, bueno, dura mucho. El primero,
hasta altura calculada.
Opus, ¿no? Eponymous, Infestisuman, sí, y Meliora.
Y mismo tienen canciones, porque tenían una Peraspera en el anterior.
Peraspera.
Adin Finiera.
Adin
Finiera. Sí. Bueno, el próximo
con
tema.
Clave con Dio.
Sí, el que viene ahora también.
El que viene ahora, sí.
Arruinamos toda la parte instrumental.
No importa, el disco ya está. Incluso,
sí,
lo subió
lo
la banda,
escuchar.
Así que vayan a escucharlo.
Sí, hay un streaming legal, digamos.
El disco sale este viernes 21, ¿no?
21 de agosto, sí, se le filtró una semana antes. Yo pensé que lo iban a poder aguantar. Infestisuman también se había filtrado, ¿no?
10 días antes.
Sí, 10 días antes, sí.
Más o menos igual. ¿Se va a editar acá?
Me dijeron que sí, pero que no tenían fecha. Así que ni bien haya novedades, seguramente vamos a estar informando a través del Facebook de Lava de Headbangers. Lo van a poder conseguir en la tienda. No se duerman porque ya pasó con Infestisuman, que se agotó la primera tirada y no se consigue más, amigos.
¿En serio?
La edición nacional no se consigue. O sea, capaz que alguna disquería quedó a una copia vieja, digamos, pero no. O sea, el sello no tiene más.
¿Estamos hablando de qué? Universal.
Universal, sí.
Uy, yo me quedé sin copia, ¿no tenés uno por acá?
Te voy a contestar mal, man. ¿Sí?
No me hagas enojar. ¿Para qué me trajeron? Tengo que insustear que es el trajo sucio.
Deus in absentia. Acá lo que está in absentia es la canción.
Oh, no. Feísima. Los teclados de fondo.
Esta no me gustó a mí.
No, pero acá hay una cuestión de que ya, por más la que sea la mejor canción del mundo, en esta onda no me va a gustar porque...
Después del tema anterior.
No, no, pero digo, esto viste así del comienzo falso, que parece un musical más que otra cosa.
A mí me suena...
Que es algo...
Che, tenemos cuatro cosas distintas, peguémosla y...
No sé, a mí esa onda musical Broadway no... Más teatral no me gusta.
Yo me anoté que al tema lo salvo una parte donde el chabón canta algo de Imagination, pero me parece que está pasando la mitad del tema.
Como una especie de puente.
Cambia la melodía ahí y está esa parte lo salva, pero es feísimo el tema.
Esto, ¿ves? Leí algunas notas.
Y aparte viene después del otro tema, como que no tiene marcha, no tiene estribillo. No.
Sí, y el final de la canción, bueno, todavía falta, pero es como parece una outro metida dentro de...
Sí, sí, y es raro.
Que la podrían haber traqueado de última, no sé.
Porque los discos anteriores tenían como una conclusión.
Sí.
Con Monstrance Clock,
claro.
Y ¿cuál era? ¿Genesis, el último?
Sí, el instrumental.
Sí, del primer disco.
Este para mí es el peor tema del disco, pero
sí,
por escándalo. Y el segundo peor es el primero de todos, así que yo... Le hubiese recomendado ordenar de otra manera las canciones, ¿no?
Para mí el primero, este, y el polvito de mami están a la misma altura, así, de temas flojos.
Esta es la parte que decías vos, Maxi.
Sí, esta está bien, pero parece otra canción.
¿Es otra canción?
Sí. Seguramente te llega a escuchar uno de ellos y te va a decir que ni en pedo es otra canción.
Claro, no.
Y te lo va a defender a muerte.
Sí. Y que fue la que más tuvieron que trabajar para darle forma.
Sí, pero capaz es verdad. Pero
y
bueno,
puede ser, pero no lo lograron.
Esto me gusta a mí.
Un doble bombo por ahí. Podemos seguir leyendo uno de los comentarios, ¿no? Que nos enviaron nuestros lectores y oyentes. Facundo Manuel Jiménez dice: a mí me gustó. Está cerca de Opus Eponymous. Diego Galván dijo: flojísimo Ghost, no me gusta para nada.
Genio.
Era Maxi con otro usuario. Jerónimo Ferrando, discazo. Mami Dust, vuela pelucas para vos, Maxi. Pero no, pero me pareció cortito. 42 minutos, un tema o dos más hubiese estado bien, dice. Maxi, ¿tenés alguno vos?
Sí, mira, justo que hablas de Mami Dust, acá Hernán Matías Ábalos dice: sin duda, el primero es el mejor hasta ahora. Los mejores temas para mí son He Is, Mami Dust, Absolution. Los instrumentales es lo flojo del álbum, cortos y sin sentido. Génesis es único, en este sentido debe ser Matías que decía que cerraba Génesis en el
claro,
instrumental
en el
del primero.
Disco.
Un disco 8 puntos.
Okay. Sebastián García, por su parte, dice que el disco es genial, que bueno, Ghost, que nunca lo decepcionan. Ni cuando esperé Infestisuman, ni cuando esperé Meliora, ni cuando los fui a ver. Con muy pocas bandas me pasó eso.
Matías Juanis dice: no me gustó este disco. Tobias Maddox dice: a mí me gusta He Is, arranca raro. Martín García dice: Ghost es una banda que no me cabe. Es más, me aburren. Encima así disfrazados, no sé qué quieren ocultar. Capaz que venguita, ¿no?
Jorge Tamayo dice: la verdad, estos tipos no son de mi agrado para nada. Los vi en vivo en el 2013 en Chile en el concierto de Maiden y Slayer. Y no me agradó nada de lo que tocaron, pero quizás solo deba dedicarme a escucharlos y mi opinión cambie.
Bueno, mientras termina el disco, Leonardo Cis lo dice: todavía no lo escuché entero, solo algunos temas. ¿Y qué temas? La concha de la lora. En especial, He Is, una de las mejores canciones que escuché en mis 33 años de vida.
Ya vuelvo.
Nosotros pensamos que Maxi era exagerado.
Ya vuelvo.
Habría que darle un premio a Papa, que vos, un campeón.
Todo lo contrario a lo que opina Maxi.
Sí, tal sí. Cual.
Lucas Mitico López dice: escuché el primer disco y pensé que como primera obra estaba bien. No me terminaron de convencer, pero si el primero es aceptable, los próximos van a estar buenísimos. Todo lo contrario, pura desilusión constante.
Simón Miguelo sigue en esa línea diciendo: la verdad que me gustó bastante. Y lo raro es que los anteriores me pasaron desapercibidos. Me parece que han logrado hacer muy buenas canciones en este álbum. From the Pinnacle to the Pit, He Is, Mami Dust, las mejores para mí.
Daniel Ginazzi, bueno, mandó un mensaje bastante largo. Dice, escuchando el nuevo disco de Ghost, puedo decir que no supera a su primer disco, pero sí por mucho Infestisuman. Bueno, eso es lo que... al menos la sensación que me queda a mí. Eso lo digo yo. Dice Daniel, me gusta el álbum, muchos riffs y sus voces me recuerdan a Alice in Chains más oscuro.
Vamos, listo.
En algunos pasajes de sus temas.
Se está yendo Maxi, ¿eh?
Un cariño
chao,
todo.
Maxi. Que no te vayas. Tiene tres temas excelentes como Cirici, Mami Dust y Majesty, que son mis preferidos del álbum. Los temas más lentos, tengo que escucharlos bien. El Papa ha cambiado la voz en muchos temas y hay mucha melodía. Me hubiese gustado más temas. Es como que el disco se me hace corto, pero así todo. Para mí tiene 8 puntos este disco. Hay una evolución que me gusta, no será el disco del año, pero seguro estará en el top 5. Veremos que saca Megadeth y Iron Maiden. Y para los que les gusta Ghost, no dejen de apoyar su página oficial en Argentina. Bueno, lo buscan ahí en Facebook, Argentisuman. Es un grupo.
Yo creo que es Ghost Oficial.
Y también está Ghost Argentina.
Sebastián García dice, es genial este álbum, pero no creo que le gane a Opus. Ninguno lo puede llegar a hacer.
Ok, bueno, y por último, Iván Mendoza dice...
Ya está censurando, Matías.
¿Sí?
Sí.
¿A vos te queda algo? Bueno, listo. Por último, lo mío, digo. Yo los mensajes que tengo acá, el último es de Iván Mendoza, que dice, me parece su mejor disco hasta la fecha, variado, pero mucho más pesado que los anteriores. Los mejores temas son Cities, From the Pinnacle to the Pit, Absolution y He Is.
Juani de Andrade dice, muy bueno, para mí el mejor de los tres, Opus está bien y Enfis de Sarasa es discreto.
Bueno, Alejandro Dumas dice, ni me gusta Ghost, hagan escucha en tiempo real de Opeth o Dream Theater.
Bueno, podríamos hacer un día.
Emanuel Quintana dice, me gustó mucho más que el anterior y Opus es único. Gold Sinner dice, se nota una gran evolución musical, hay menos oscuridad que en el primer álbum, pero hay pasajes en los que se encuentran. La música es el arte de crear y se notan las influencias de rock duro, siempre presentes a pesar de tener un sonido propio. Algo más progresivo, pero sin duda alguna es un muy buen trabajo. Es una excelente banda, pero para mí el Opus es la joya que me cautivó y lo sigue haciendo. Claudio Carrasco dice, para Ghost, la puta madre, todavía no me compré los otros dos CD. Es una discografía fácil, no son muchos discos hasta ahora. Y por último, Hernán Montenegro, mientras se tira un triple, dice, me aburre Ghost y no importa cuánta onda le pongan en la redacción, no puedo cambiar eso. Vamos, Hernán, todavía. Tengo que hacer una página acá con un par de muchachos, después lo voy a sumar al Facebook.
Está pleno Maxi con sus perfiles de Facebook.
Con sus seguidores, qué grande el loco Montenegro. Bueno, le agradecemos a todos los que se contactaron con Headbangers de alguna u otra manera para dar su opinión sobre el disco nuevo de Ghost. A nosotros nos gustó, a Maxi no tanto. Y igualmente vamos a seguir escuchándolo más y en la próxima Headbangers vamos a estar haciendo la review oficial, digamos, seguramente haya dos reviews para que haya dos opiniones como nos gusta hacer. Recuerden que en la Headbangers 93 está la entrevista con el cabecilla de los Nameless Ghouls. Siempre cada vez que lo menciono estoy como a punto de decir el nombre, pero no de hacerme el pícaro, sino de que se me escapa.
Se te escapa.
Bueno, escuchamos el disco de Ghost, pero también estuvimos escuchando otras cosas, así que les dije acá a mis dos compañeros y amigos que estuvieron escuchando. Y Maxi, me dijiste que estuviste escuchando un disco de UFO.
Sí, The Visitor, del año 2009.
Bastante moderno, ¿eh?
Sí, la verdad.
Casi
sí,
actual.
En realidad, porque el disco de este año que sacó UFO, que se llama A Conspiracy of Stars, me parece entre los 3 o 4 o 5 mejores discos del año. Iba a decir 678, pero me iban a tildar de oficialista.
Después aparece en TVR.
Sí. Me parece uno de los mejores 5 discos del año y me llevó a retomar los discos más anteriores con esta misma formación de UFO. Y bueno, arranqué en el 2009 con The Visitor, que son dos discos para atrás. Y bueno, se me ocurrió elegir una canción de ahí que me parece el mejor tema de ese disco y una canción increíble.
¿Es mejor que el disco de Ghost?
Cualquiera. Bueno. Que cualquier tema de Ghost. Mejor que el próximo disco, todo. No tiene un tema así.
La canción es Stranger in Town.
Exacto.
El extraño en la ciudad.
Ese soy yo.
Me recuerda a alguien ese.
A mí me recuerda a Maiden.
A Loner.
Vamos a. Es muy mala la letra de Loner de.
Malísima, malísima. No parece hecha.
Como era que decía, él es el solitario, nunca dice.
Nunca
hola.
Dice hola.
Malísima.
Debe bueno, haber hecho sí.
Silencio.
Sí, ahí estamos. Vamos a escuchar entonces a UFO haciendo Stranger in Town de su disco The Visitor del año 2009.
talking food. All roads lead to you. It's gonna be hell paying. Well, if your fist don't reach, I won't want it will. If I don't beat you, someone will. There's a stranger in town. Hey, there's a stranger in town. Mr. Shoestring, here's the class. There's a 357 gonna shove it up your head. Mr. High Society swam from a tree. Now hanging on a gibbet. Mr. Walking Tall, his accomplices, everybody's here. Take no blame. Everybody's at the party. Everybody knows your name. So sweet, the hangman singing. Hey. Sometimes you gotta fall in.
Sonaba recién UFO con Stranger in Town de su disco The Visitor, es el disco que estuvo escuchando Maxi Marín. Turno de Matías Gallardo, ¿qué estuviste escuchando, Matías?
Estuve escuchando mucho death metal últimamente, de los 90, y en este caso elegí una canción de Bolt Thrower, la canción que le da título al tema, al disco The Fourth Crusade. Y es una banda en la que siempre la tuve, que la había escuchado y eso, pero nunca le di la atención merecida. Y últimamente estoy bastante con, más que nada con ese death metal así lento, ¿viste? Que bordea
Onda Obituary.
Marchoso.
Sí, marchoso. Ni diría que bordea con el doom, pero bueno, es ese estilo bastante particular que tiene Bolt Thrower. Y ese disco en particular me parece bastante bueno. Se los recomiendo si no lo escucharon.
Vamos a escucharlo entonces. Bolt Thrower, The Fourth Crusade, la cuarta cruzada. Thank you. Sonaba Ball Thrower con The Fourth Crusader, a la elección de Matías Gallardo. Y ya llegamos al final de esta nueva emisión de Esto No Es Un Programa de Radio, el podcast de Headbangers. Tengo un montón de cosas para decirle que no se olviden, así que vamos a ir paso a paso. Primero que nada, les cuento.
¿Te olvidé decir tu canción?
Sí, mi elección es Sepultura, a raíz de hacerle un reportaje a Max Cavalera. El motivo de la nota era el nuevo disco de Soulfly, pero como siempre pasa, es inevitable no terminar hablando de Sepultura, y corté con el tipo y agarré los dos discos de Sepultura, pum, me puse a escuchar ahí Sepultura, y la elección mía es Slaves of Pain, del disco Beneath the Remains, del año 1989, y aprovecho para decirles que queda mal que lo diga yo, pero realmente quedó muy bueno el reportaje con Max. Obviamente hablamos del disco nuevo y de Soulfly, pero bueno, como decía, es inevitable terminar hablando de Sepultura. Y en este caso No solo de Sepultura, sino también del pasado con Soulfly, de cómo fue cambiando su relación con la banda. Le hice la pregunta que yo nunca leí que nadie se anima a hacerle, y es si graba o no graba la guitarra rítmica en los discos. En vivo vemos que toca muy poco.
O ni la toca.
Bueno, yo se lo pregunté. También.
Jugado.
Nada, con respeto e inteligentemente.
Sí, fue buena. Yo leí la nota y.
Con oficio. Le pregunté en qué momento él cree que hubo un quiebre en la música de Soulfly, porque digamos una banda que había comenzado bastante cercana al nu metal. Le pregunté qué opinaba de esa conexión del nu metal, de la cual él ahora reniega. Le pregunté sobre, bueno, 30 años sacando discos, porque en 1985 editó su primer disco con Sepultura. Le pregunté si estaba arrepentido de algún disco que había grabado o si había algo que le gustaría cambiar de algún disco. Su relación con las drogas y qué influencia tuvieron en su música. Cómo es su relación con los fans de Brasil. Le pregunté también, porque me di cuenta que los sellos europeos no sacan bandas de Latinoamérica, entonces le pregunté si él creía que había una especie de prejuicio al respecto, salvo, no sé, de algo que tenga que ver con Max, Sepultura o Crisium, sí, o Angra, ponele, digamos, no hay...
O sea, pero bandas que se establecieron hace 20, 25
sí,
años.
Sí, en los sellos principales del metal, digo, sí. ¿No? No, en sellos chiquitos. Cuenta una anécdota bastante copada, Maxi, sobre la influencia de Ozzy en él.
Habrá hecho la letra de Loner, pero fue influyente el tipito, ¿sí?
Y también, bueno, creo que para los fanáticos de Sepultura lo más interesante es, hablamos sobre su salida y toda la cuestión legal y de por qué no se llevó el nombre y de si se arrepiente y si volverías el tiempo atrás, qué haría con ese momento y qué haría con el nombre de Sepultura. Y se jugó y dijo algo, creo yo, bastante honesto.
A mí me pasa que cuando leo, o sea, me pasa que siempre quiero leer las notas con Max, porque en general suele ser bastante abierto.
Sí.
No sé si será porque somos un medio de Sudamérica o algo así, pero...
No creo, a mí me parece que si...
Si lo sabes llevar...
Sí, va. Es un tipo bastante copado para dar las notas.
O sea, a mí me pasó
se toma su tiempo.
Cuando hablé, me
hablaste una bocha.
Sí, hablé como 50 minutos y sí. El chabón no tuvo problemas. Y me pasa que después terminó con ganas de escuchar el disco de Soulfly, que después es una cagada, pero bueno, la nota al menos es interesante.
Yo creo que se hizo como un concepto general de que Soulfly es, o sea, desde hace mucho tiempo para acá es un desastre. Y yo creo que es...
No es un desastre.
No es tan así.
Es cada vez más pesado.
Capaz que es un poco repetitivo y me parece que saca de los discos demasiado...
Muy rápido. Sí, y encima Max, que encima tiene 3 proyectos y saca disco todos los años, por ahí
sí,
hay un año saca...
uno nuevo de
claro.
Killer Bikini.
Y sacó de Cabalera Conspira, sí, y el año pasado, y el anterior había sacado... Bueno, el anterior de Soulfly, yo lo escuché y no me... Y en su momento lo escuché y no me pareció una mierda.
No,
tenía
no
buenos temas, pero
cosas,
no lo volví a escuchar nunca claro. más. Y el otro día escuché unos adelantos de este nuevo. Le vendí mi alma por el metal.
¿Y no te gustó?
No.
Igual me parece que es el tema raro del
puede
disco.
Ser. ¿No?
Porque es el tema
puede
rápido
ser.
Del disco.
Sí.
22 discos en 30 años de trayectoria. Es un montón.
Mucho.
Es un montón. Bueno, llegamos al final entonces de este nuestro programa de radio. No se olviden que la Headbanger ya la pueden conseguir en los kioscos de diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, a través de nuestra página con envíos a todo el país. En la tapa está Ghost of the Lamb of God. Max Cavalera tiene notas con Cold Chamber, con The Darkness, con Zakk Wylde, con Dan Lilker, póster de Bullet for My Valentine. Lo pueden conseguir, esto no lo digo nunca, así que lo voy a decir rápidamente. En diferentes rockerías de todo el país, en Torren Bond Street, en volumen 4, la Valle 669, puesto 87 del Parque Rivadavia. Sammy de Paternal, ahí en Avenida San Martín al 2200. El local de Beto Vázquez, que está en Cabildo 2136, en Lomas de Zamora, en In Concert, ahí en Los Pagos de Maxi, en Quilmes y en La Plata, en Zenon, y después en el interior del país, en Bahía Blanca, en Cienfuegos Rock, en Córdoba, en Pesadilla, en Jujuy, en All Music, en Mar del Plata, en Compacto, en Neuquén, en Inferna, y en Mix Láser, Puerto Madryn, en Imperio Musical, en Rosario, en Utopía y Blood Vomit, y en Tucumán, en Swan Music. Todas las direcciones de estos locales las pueden conseguir en headbangers.com.ar, en la parte de puntos de ventas, así se dicen. Ahí tienen todos los detalles donde pueden comprar las Headbangers, los discos que editamos nosotros y los libros que editamos nosotros.
¿En Nueva Zelanda los pagos de Matías no se consiguen?
No se consiguen. Bueno. Era caro el envío, me encantaría bueno. y no había mucho público. Te cruzaste
bueno,
con
pero si la piden de afuera la podemos mandar.
Sí, obviamente, pero es carísimo el correo argentino. Por eso no podemos hacerlo de enviar gratis como hacemos dentro de todo el territorio nacional. O sea, si vos vivís en Jujuy o en Tierra del Fuego, puedes pedir la Headbangers y la recibís sin pagar el envío. Eso lo tenés que hacer a través de nuestra página, headbangers.com.ar. Así que no se olviden, nueva Headbangers en la calle, nuevo disco de Ghost por ahora en el ciberespacio. Seguramente en poco tiempo estará a la venta también. Y no se olviden que esto no es un programa de radio. Los dejo con Sepultura y Max Cavalera haciendo Slaves of Pain. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto No Es Un Programa de Radio, el podcast de Headbangers. Esta es la emisión número 65 de nuestro podcast. Mi nombre es Hugo García, estoy acompañado por Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Qué tal? ¿Cómo van?
Y Matías Gallardo, que trajo unas hamburguesas, iba a decir, unas empanadas riquísimas. Gracias, Matías.
Tampoco son empanadas, son medialunas.
Medialunas.
Y no las traje yo, las trajo Maxi. ¿Querés empezar
¿podemos
de vuelta?
Empezar de vuelta, sí, ¿no? Dale, sí, vamos de vuelta.
¿Quién las trajo?
Sí, son míos, quise hacer un chiste.
Ya tenemos el cierre.
Ah,
mira, vuelven a su forma los.
¿Sí? ¿Te lo fuiste chupando? Te
fui moldeando.
Todo negro a la lengua.
Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey.
Mira el jugador que le echaron a los sanjuaninos, mamá. ¿Vos viste por qué lo echaron?
Estaría bueno ir con los Nameless Gold a ver un partido, pero vestidos de
claro.
Nameless Gold. ¿Sabes cómo termina?
Lo podemos llevar a ver Vélez, pobre. Yo tenía la tribuna, había cuatro.
Vamos a escuchar una canción, ¿les parece que lo estuvimos pisando todo el disco? ¿Cuál quieren? No? Yo digo Absolution.
Yo digo Family Ghost de King Diamond.
Nah. La trajo pensada el hijo de
sí,
puta.
Sí, ¿eh? Todo anotado, todo anotado.
Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Leagues Cup returns to Columbus. Your reigning Leagues Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. Leagues Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.